Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Esperamos que Víctor Fernández y Oliva nos pidan paso desde las ruedas de prensa del Villamarín, a ver si son ya tranquilas. Estaba viendo una imagen del final del partido que no la había apreciado yo bien. En la celebración del Betis, Guardado, de coña, se tira a sí mismo a la cabeza una botellita de agua vacía y se deja caer, como fingiendo un lanzamiento desde la grada o algo
muy
así.
Muy mal. Es que el agua es muy mal, muy agresiva.
Supongo que es eso, ¿no? Sí, sí, es esa imagen, seguro. Bueno, a esta hora no tenemos nada, pero en dos horas la Supercopa. Recuerdo, Valencia y Betis se han clasificado para cuartos. Valencia 0-1 al Baleares y el Betis 2-1 al Sevilla. El Elche ha ganado al Villarreal en Liga. Y nos viene por delante la Supercopa. Alaba la novedad en el Real Madrid en defensa ya recuperado. En baloncesto hasta ahora tendríamos que tener tres partidos en juego. Real Madrid-Zaragoza. Pilar Casado.
Partido al que le queda 5:44 para llegar al descanso y en el que empezó arrasando el equipo de Lasso, porque el parcial fue un 28-3 en poco más de 8 minutos, pero se está rehaciendo un poquito el Casademont Zaragoza, que de momento en este segundo cuarto gana 4-10. El marcador, insisto, a 5:30 para llegar al descanso, 35-19.
También desde las 5, Manresa Gran Canaria, Manel.
Enorme también el parcial que está consiguiendo el conjunto de Pedro Martínez, 13-0 para superar a Gran Canaria antes de llegar al descanso. Baxi Manresa 34, Gran Canaria 26, 4 para el descanso.
Y ha empezado ahora, estaba previsto a las 5:30, el Andorra-Baskonia. Iván Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Saludos y muy buenas. Partido jornada 18, también Morabanki, Vitzi, Baskonia con dos partidos en el debe. Buen arranque del equipo tricolor a 8:03 para llegar al final del primer parón, del primer cuarto. Buena salida de los de Ivón. Morabanki, Andorra 8, Pichi Baskonia 3.
Recuerdo, Benítez destituido en el Everton. El Liverpool ha ganado 3-0. El otro gordo de Europa que juega hoy es el Inter, a partir de las 9:45, en otra cancha de Champions, en la cancha del Atalanta, en Bérgamo. Y ahora Costa de Marfil, Sierra Leona en la Copa de África. ¿Cómo va, Millán?
Está ganando Costa de Marfil porque ha marcado el actual pichichi de la Champions. Ha marcado Haller, el delantero del Ajax. Costa de Marfil 1, Sierra Leona 0. Estamos en el 34.
Así viene el día, así, con la Supercopa por delante y por detrás con Djokovic, que ya ha sido deportado. Que es que uno se lo imagina con dos guardias civiles que lo llevan hasta la puerta del avión fuera de aquí. Pues se ha cogido un avión para Dubái. Es la decisión de la Corte Federal. Enseguida, más de las ruedas de prensa y nos queda la entrevista con Pepe, que tiene que presentar su libro en su programa. Te da la risa.
Te da la risa.
Es la primera vez que me va a entrevistar Paco González.
No me he preparado una en mi vida.
Pues no veas yo cómo estoy. Bueno, que estaba yo repasando aquí lo de Finetwork, y no me extraña nada que Finetwork haya llegado a 800.000 clientes y vaya camino del millón. Si es que tiene patrocinados deportistas, Fernando Alonso, Pedro Acosta, Saúl Cravioto, a la Real Sociedad, al Betis, a la selección de baloncesto, 100% español, 100% enrollado, sin permanencia, sin letra pequeña, con personas que te atienden y no voces de robot.
Desde las Quimbambas.
Claro, y una oferta increíble. 30 gigas y voz ilimitada por solo 14,90 euros al mes. Y además puedes acumular y compartir los datos sobrantes. Contrata ya Finetwork 1777, finetwork.com o en cualquier tienda.
Finetwork. Una cosa importante, la entrevista se la voy a hacer yo a Pepe, pero también ustedes. Si nos quieren mandar alguna pregunta para Pepe, con notas de audio al WhatsApp.
Dios, qué miedo.
Preguntas que sean buenas, rebuscaditas. Preguntas para Pepe.
No, las que quieran.
Notas de audio al WhatsApp, 677-580-461. Oliva, Víctor, ¿aparece alguien por la sala de prensa del Villamarín?
No, de momento no. Estamos esperando la llegada de Julen Lopetegui. Me imagino que estará pasando
en las televisiones, pero en el momento que llegue el entrenador del Sevilla, que es el primero que va a subir, pedimos paso, porque además no hay zona mixta, Paco, por el asunto este del COVID, no se puede comer bocadillo, no hay zona mixta, pero sí se pueden meter palos en los campos. Son las cosas de la nueva normalidad. El caso es que va a subir Canales a hablar con la prensa aquí arriba. No sé si vendrá algún jugador de Sevilla, pero el primero va a ser Lopetegui.
Muy bien, pues enseguida nos pide paso y estamos contigo.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo, con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs, y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Es que estamos haciendo tiempo adelantando cosas, porque si empezamos la entrevista con Pepe ahora, va a salir inmediatamente a hablar.
Claro, imagínate el consultorio en medio de la entrevista.
Que tienes un bar no gracias, una sudadera de bar no gracias.
Sí, espera, mira.
Para regalar a un oyente de tiempo de juego.
Le voy a enseñar, sí.
¿De qué color?
De las nuevas. Es negra.
Ahí pone Football, You Never Walk Alone.
Eso es.
Muy bonita, con un balón clásico.
Una sudadera que hemos sacado para más integradora, no solamente para la gente que esté en contra del VAR, sino para las cosas que están haciendo al fútbol últimamente, con un lema que está muy guay. Football, You Never Walk Alone, porque nunca vamos a dejar solos al fútbol, Paco.
¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a dar, quiero decir?
Bueno, no sé, eso me dirán Nevia y Mansilla, que son los que se lo tienen que currar. Entonces, para no darle mucho trabajo, lo que ellos quieran.
Mira, ley de Murphy. Se sienta Julen Lopetegui, así que directamente lo llamarín.
Estamos, ¿no, Paco?
Sí. Sí.
Perdona, está ya el entrenador del Sevilla, don Julen Lopetegui. Primera pregunta al entrenador del Sevilla.
Hola, buenas tardes. Evidentemente en la Copa estamos eliminados, ¿no? En la Copa, un torneo del CAO, y estamos eliminados. Nos quedan, lógicamente, competiciones muy, muy importantes. Que afrontaremos cuando toquen la máxima ambición, como lo hacemos siempre.
Hay problemas con la megafonía en la sala de prensa. Ah, no se escucha los altavoces, querida Mercedes. Está parada la rueda de prensa porque no se escuchan los altavoces, y así, pues, prácticamente es imposible escuchar al entrenador del Sevilla. A ver ahora.
Sí, sí. Hola, hola.
¿Sí? Sí, venga, ya.
¿Ahora sí?
Ahora sí.
Ay.
Hola, Julen. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle las acusaciones que han hecho algunos jugadores del Betis a través de redes sociales, diciendo claramente que le habían escuchado a usted decirle a Jordán que se hiciera el mareado, que se tirara al suelo. ¿Usted qué... ¿Cómo reacciona ante esas acusaciones, que son bastante graves?
A ver si se explicarme. Lo primero, felicitar al Betis por pasar la siguiente ronda. Segundo, tener muy claro que la locura y el acto vandálico que sucedió, la agresión que sucedió ayer, no representa sin ninguna duda la afición del Betis. Lo tengo clarísimo. Ese riesgo lo puede tener cualquier equipo, porque los energúmenos hay en todos los lados, ¿eh? Pero tercero, y ahí sí elevo el tono un poquito, en este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas, y me parece bien. Temas de homofobia, temas de violencia de género, temas de agresiones, de cualquier tipo de violencia. Y aquí poner el foco en lo que no toca, me parece un acto lamentable, absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordán, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado, y me parece lamentable, absolutamente, que compañeros en un momento dado sean capaces
de hacer este tipo de comentarios, en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, y todos tenemos responsabilidad. Luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando sucede algo, No es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no, es que no. O condeno o no condeno. O blanco o negro. Él es que a mí me... Con perdón, me toca los cojones, con perdón, Con perdón de la expresión. Él es que no. ¿Condeno o no condeno las cosas? Insisto, la afición del Betis no está representada por ese argumento. Lo sabemos todos, Pero nada más. A partir de ahí, Joan no está en el campo, Y la cabeza no la puso él. Ni tiró la bandera él, ni él suspendió el partido. Esa es la realidad. Y otro, y ahora si quieres ya terminamos de rematar la faena y decimos cómo se puede jugar hoy cuando un jugador agredido... O sea, el agredido es perjudicado porque no puede jugar hoy. Cuando había, por supuesto, muchas posibilidades de jugar en otros días, claramente. Como va a jugar el Real Madrid, como va a jugar el Athletic Bilbao, el Barcelona, en otras fechas. O sea, el agredido, sinceramente, con todo el respeto del mundo a quien toma todas las decisiones, creo que la justicia en este caso no existe absolutamente para nada. Al contrario, insisto, a partir de ahí, felicitar al Betis por el pase a la siguiente ronda. Y, por supuesto, salvar a la afición del Betis. No tengo ninguna duda de eso. Eso ante todo. ¿Vale?
Hola, mister. ¿Qué tal? Muy buenas. Juan Antonio Pineda para Radio Marca, marcador en directo. Le iba a preguntar por su opinión sobre si se tenía que haber jugado el partido hoy. Ya acaba de responderla.
Creo que he resumido todo ya.
Le quería preguntar si ha habido algún tipo de consenso. Le quería preguntar si ha habido algún tipo de consenso entre el cuerpo técnico, club y demás para acatar la decisión de la federación o cómo
al final,
se ha decidido eso.
Podíamos no habernos presentado, no haber jugado. Podíamos haberlo hecho. Además, creo que nos asiste la razón, sinceramente. Pero no lo hemos hecho. Nos hemos presentado y hemos tratado de jugar y de eliminar. Y hemos hecho un buen partido dentro de la igualdad. Ha sido un partido muy igualado, muy complejo en todos los aspectos. Tenemos muchas dificultades en forma de bajas en muchas situaciones. Han tenido que jugar jugadores que no estaban en muy buenas condiciones. Pero bueno, lo hemos afrontado con la mejora de las actitudes y tratando de superar al Betis. Creo que hablando de fútbol ya, en muchas fases del partido lo hemos hecho. Un partido sin ocasiones prácticamente, pero donde realmente ellos la que han tenido la han aprovechado, nosotros la que hemos tenido no la hemos aprovechado y futbolísticamente poco más.
Sevilla.
Si no te presentas, has eliminado y te eliminan de las siguientes copas. Es decir, o te presentas o ya sabes lo que hay. ¿A ti a qué te suena eso? Ya está. A mí también.
Aquí, Juan Ramón Morales, en directo para los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. Ya ha explicado todo bien, la felicitación al equipo que se ha clasificado. Pero esto sigue, ¿no? Afrontar lo que queda con mucha ilusión porque ahora, con la situación que tiene el equipo, tiene dos partidos ni en 72 horas y ahora hay que centrarse en la Liga, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Tenemos todos que rebajar el nivel de intensidad y prepararnos bien para lo que viene. Tenemos cosas muy ilusionantes por delante, recuperar jugadores, hacer la plantilla más amplia en esa recuperación y en las posibles llegadas también y tratar de enfocar las competiciones tenemos por delante, que son tremendamente ilusionantes e importantes, sin ninguna duda. Esta es la copa, sabemos que es a un partido, jugamos en casa del rival, esa es la ventaja también que tenía el rival, y en este caso pues hemos sido eliminados y toca, lógicamente, mirar para adelante, insisto, recuperarnos y lo haremos, lo haremos y pelearemos, sin ninguna duda.
Julen, en directo para Tiempo de Juego, Cadena Cope, al final le hemos visto hablar con Pellegrini. Han aclarado las cosas porque se retiraron del terreno de juego con diferencias, pero luego lo hemos visto hablar. Me imagino que eran diferentes criterios o se marcha también usted un poco desilusionado con esa conversación con el entrenador del Betis.
No voy a trasladar una conversación privada, no voy a hacerla pública.
Muy bien. Pues se acabó. Gracias. La rueda de prensa de Lopetegui, que para mí lo que deja claro como titulares es que se ha cometido una gran injusticia al jugarse el partido de hoy sin el agredido. Y datos, lo del traumatismo craneoencefálico, datos médicos, digo, de Joan Jordán, lo del traumatismo craneoencefálico lo había anunciado el club. Lopetegui ha añadido que llegó al hospital, ha dicho, ¿no? Con una tensión de 16-13, que para los que no sabemos mucho de tensión, es que la baja está muy alta, ¿no? Sobre todo es que la baja está muy alta, por encima de todo. Ah, mira, va a hablar Monchi, o sea que igual tenemos todavía más lío. Sí.
¿Este o este? Grande, carajo. Joder. Muy buenas.
En primer lugar, agradecemos al Real Betis que nos haya permitido adelantarnos a la rueda de prensa de Manuel Pellegrini para que Monchi pueda comparecer ante vosotros en zona mixta. Va a ser el único protagonista del Sevilla Fútbol Club que va a pasar por aquí, ¿vale? Cuando quiera, Ramón. Por favor, identificaros con nombre y medio a la hora de formular vuestras preguntas.
En primer lugar, yo creo que lo que toca y lo que hay que hacer es darle enhorabuena al Real Betis Balompié por haber pasado la eliminatoria. Y a partir de ahí podemos hablar de fútbol o podemos hablar de otras cosas, ¿no? Evidentemente han pasado demasiadas cosas. Yo creo que entre todos tenemos que intentar reconducir un poco todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que los dos clubes, vosotros, medio de comunicación, intentar de transmitir un poco de cordura, ¿no?, y tranquilidad. Han sido 24 horas o 20 horas complicadas. Queda un derbi uno por ahora. No sabemos lo que va a pasar en Europa League el 28 de febrero en el campo, en nuestro campo. Y yo creo que desde hoy hasta el 28 de febrero tenemos todo tiempo para volver a reconducir lo que eran los derbis, ¿no? A disfrutarlos el que gana, a sufrirlo el que pierde, y hacer un ejemplo, ¿no?, para todo el mundo, ¿no? Yo creo que tenemos una buena oportunidad para recuperar el prestigio de los derbis, ¿no?, sabiendo que el que gana disfrute y el que pierde queda tocado, ¿no?
La ausencia de Jordán y la queja de Lopetegui sobre eso.
Hombre, evidentemente, y saco de esta reflexión al Real Betis Balompié, que no tiene nada que ver, yo creo que no han estado muy afortunados los comités, ¿no?, con la decisión, ¿no? Hoy no ha estado Joan Jordán aquí, con lo cual no era ninguna pantomima, era una realidad, y evidentemente no contar con el 100% de los jugadores que teníamos disponibles ayer, pues es una desventaja. Tanto creo que no han estado afortunados. A partir de ahí, especulaciones jurídicas todos podemos obtener. Pero a mí particularmente me hubiera gustado que hubieran tomado el tema con más tranquilidad, ¿no? Yo creo que decidir ayer a las 2:30 de la mañana, con una hora de prácticamente para que los clubes presentemos alegaciones, habiendo fechas, ¿no?, porque fechas había, con tranquilidad se pueden buscar, porque se han buscado, ¿no? Pero bueno, tampoco. Yo creo que he empezado un discurso de intentar tranquilizar y transmitir normalidad. No voy a retroceder en ello, ¿no?
Carlos Hidalgo.
Carlos Hidalgo, de Onda Cero. Perdón. Al leer ayer todos los mensajes de algunos jugadores del Betis diciendo, no insinuando, sino diciendo claramente que habían oído a Lopetegui decirle a Jordán que se tirara al suelo, al director general deportivo del Sevilla, ¿qué le ha parecido eso?
Cada uno es responsable de lo que escribe. Yo también escribo de vez en cuando algunas cosas en Twitter que cuando las leo digo, hostia, hay tontería escrito. Yo creo que mirar para la lista atrás, Carlos, creo que no ayuda al futuro. Vuelvo a repetirme lo que he dicho, ¿no? Tenemos una oportunidad histórica de dar una imagen de cordura y de normalidad, ¿no? Cada uno ha hecho lo que ha creído oportuno. Te digo, yo salí a saludar cuando ganamos el último derbi y me mataron. Y si volvemos a ganar un derbi aquí, volver a salir, porque creo que es una cosa lógica y normal, ¿no? Yo no le falto respeto a nadie, ¿no? Entonces, cada uno ha hecho lo que ha creído oportuno y bueno, queda ahí, ¿no? Yo te digo, yo leo muchas veces tu email y digo, hostia, vaya, ¿cómo estaba ese día?
Bueno, es un llamamiento a la paz de parte de Monchi, no se quiere meter en ningún jardín. Los tweets que, por ejemplo, para Rakitic eran una falta de respeto y que por eso los jugadores del Betis no se merecían pasar, él ha dicho, bueno, cada uno sabe lo que escribe.
No, yo, hombre, evidentemente es una derrota difícil de digerir, ¿no? Porque perder un derbi, y más en un derbi que es en un torneo del caos no es fácil, pero bueno, tenemos que saber recuperarnos y cuando uno te cae, lo importante es levantarse. Yo creo que el vestuario se va a levantar, seguro. Ha habido muchos inconvenientes que no sirven de excusa a ninguno de ellos, ¿no? Ha sido una semana muy dura. Parecía que estábamos buscando excusas y mira la alineación de ayer o la de hoy. Hay un montón de bajas, no son excusas, son realidades, pero nosotros creo que hemos demostrado muchas veces que sabemos caernos y también sabemos levantarnos y nos levantaremos, seguro.
Hola, Ramón. Agustín Varela, de Radio Marca. Después de lo que ha ocurrido, ¿cómo quedan las relaciones entre los clubes por todo lo que ha pasado?
A ver, yo creo que la diferencia que hay entre aficionados, ¿no?, y ejecutivos es que tenemos que estar por encima de cualquier circunstancia y yo respeto...
Pues yo creo que está claro la llamada a la serenidad por parte de Monchi y me parece muy bien. Además ha recordado que todavía puede venir otro derbi en la Europa League y que además hay un derbi de vuelta en el Sánchez Pizjuán el 20 y algo de febrero.
De Liga, claro.
Así que nada. Bueno, por ahora, por lo tanto, lo más claro lo de Lopetegui, para él es una injusticia que el agredido no haya podido jugar en el día de hoy, que se haya puesto el partido para hoy y que llegó al hospital con una tensión de 16-13, con mareos y con traumatismo cráneoencefálico sobre Joan Jordan. Bueno, estábamos iniciando el consultorio y aquí está el consultorio con las preguntas para Pedro Martín, que se acaba de zampar un mazapán y va a hablar con la boca llena porque...
¡Qué casualidad! Es que de verdad...
Lleva sin comer todo el día y se va justo ahora. Hola, ¿en qué puesto y con cuántos puntos, goles a favor y goles en contra, estaría el Barcelona si solo contamos desde que llegó Xavi?
Bueno, vamos a hablar de puntos porque el otro ya es muy farragoso. Recuerdo que sería tercero.
Traga, hombre.
Tercero en la clasificación, 22 puntos el Madrid, 17 el Sevilla, 15 el Barça.
José Azorín desde Mazarrón dice, la semana pasada el Atlético jugó en su campo como visitante contra el Majadahonda en Copa. ¿Ha pasado esto más veces en la Liga o en Copa?
Bueno, con el Atlético de Madrid en la Liga no ha pasado. En la Copa, aparte de la final, por ejemplo, que jugó en el año 75 con el Madrid, y los desempates en el 64 también con el Madrid, pero digamos en condiciones como el otro día no. Pero tampoco es tan raro que suceda en la Copa. Por ejemplo, hace 3 años, el Betis precisamente jugó contra el Antoniano como visitante también en el Benito Villamarín.
Soy David de Barcelona. A ver, me compré tu libro de la selección. Hace muchas consultas, ¿no?
Sí,
a ver, el partido número 26 de España contra Portugal, en tu libro pone que se jugó el 10 de enero del 28. Jolín.
Y era el día 8, sí, que bailo una ficha ahí.
También contarte que en la lista Pirri tiene 15 goles marcados. En mis cuentas Pirri anotó 16.
Vale, hay un gol que yo le quito, bueno, que le quito, que no le doy, porque no lo marcó él, en el Mundial del 66 y fue del portero de Argentina a Roma en propia puerta.
Y por último, a Dani, le atribuyes 9 goles en la lista de tu libro, pero a mí me salen 10.
Otro, es que Dani tampoco marcó un gol que le atribuyen en Granada en el año 78, que es de Marañón.
Vale. Dando el gol de Correa, tengo varias preguntas. ¿Mayor distancia a la que se ha marcado un gol sin ser el portero y quién lo marcó?
Pues que yo haya visto en Primera División, Antonio, un defensa del Numancia, al Sevilla en Soria, año 2004, desde 70 metros.
Jolín. ¿Equipo que más veces ha marcado desde su campo?
Pues en la historia de la Liga no tengo ni idea. Recuerdo que los últimos goles de su campo los marcó Íñigo Martínez, los dos, con la Real Sociedad la temporada 2011-2012.
Y está de ser imposible. ¿Porteros que han marcado desde su portería?
En Primera División no, el último en Segunda División fue Cobeño con el Rayo, en un Rayo Elche en 2009.
¿Desde su portería?
Sí, sacando de su portería, marcó directamente.
Se zamparía el bote el otro.
Sí.
El Español tiene varios récords de los que mostrarse orgulloso. Por ejemplo, es el equipo que más derrotas y más goles encajados en Primera.
Sí.
Te quería consultar sobre el de más jugadores utilizados en Primera esta temporada.
Bueno, esta temporada es el Barça, pero en la historia de Primera División también lo tiene el Español, con 785... Casi, bueno, más de 100 jugadores que el Atlético de Madrid, que es el segundo, con 679. O sea que el Español es un quema jugadores, magnífico.
De los que tienen entrenadores más de 200 partidos en Primera, ¿cuál es el que tiene un mejor registro de menos números de derrotas consecutivas?
Es un poco complicado.
Sí, o sea, se refiere a que Simeone ha perdido 4 seguidos, que sí, sí. Es el que menos racha negativa
sí,
tiene.
Sí, pero por ejemplo, no. Por ejemplo, Miguel Muñoz estuvo 424 partidos en el Madrid y nunca perdió 4 partidos. Y Luis estuvo 407 partidos de Primera en el Atlético de Madrid y tampoco perdió 4 partidos seguidos.
Y la última, mayor diferencia entre un portero que recibe un gol y un jugador que se lo marca.
Pues mira, hay un gol de Muniain cuando tenía 16 años que se lo marcó a César, cuando ya tenía el portero César Sánchez, cuando ya tenía 38. Y al revés, es decir, jugador más viejo marcarle un portero más joven, pues he encontrado uno de Puskás cuando tenía 38 años a Reina Padre, cuando juega en el Córdoba, con 19 años.
Muy bien, hasta aquí el consultorio. Cualquier cosa que le quieran decir a él o criticar a nosotros o decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Aparece ya Pellegrini.
Bueno, primero, sí, contento por estar en la ronda siguiente de la Copa del Rey. Por el sorteo nos tocó el derbi aquí en casa y eliminamos a Sevilla. Amargado también, porque creo que se ha hecho un daño al fútbol muy grande, lo que sucedió ayer, producto de un desacelerado que hizo un acto que no tiene ninguna justificación de tirar nada al campo de juego. Se quedó un estadio vacío otra vez con 50.000 personas como estábamos ayer. Se castigó a 50.000 que habían pagado su entrada, la gente de la televisión. Yo creo que eso amerita una investigación clara, porque creo que se magnificó sin justificar para nada que haya sido un tubo de plástico. No sé si un tubo de plástico pueda producir ese daño con la violencia que le cae de lejos. Yo creo que ha sido tanto el daño al fútbol que eso amerita una investigación. Fue la discusión que tuve con ellos, así que te digo, por un lado muy contento de estar y por otro lado muy amargado, porque creo que el derbi sufrió un daño muy grande y el fútbol también. Volver a ver las gradas vacías, 50.000 personas pagaron su entrada, la gente de la televisión, no merecía un término así ayer. Creo que haya sucedido muchas otras veces en el campo de fútbol y no se suspendían los partidos, se advertía por lo menos. Así que creo que, bueno, el pasado ya dijo, yo ya digo, doy mi versión. Hay una versión distinta de Sevilla, pero no paso de ahí. Por otro lado, yo creo que nosotros tenemos ahora la obligación de tratar de ganar el martes a la vez. No tenemos más que eso. Los otros pensar a futuro en cosas que no corresponden. El año pasado llegamos hasta cuarto final de la Copa y nos eliminaron en el minuto 93. Ahora estamos en cuarto, queremos mejorarlo del año pasado. En la Liga estamos en posición de Champions. El año pasado clasificamos a Europa League. Ojalá lo podamos mejorar, pero no estamos pensando lo que va a suceder de aquí a 18 fechas más en el campeonato o en 4 partidos más en la Copa del Rey. Ojo. Estamos centrados ahora, felices de estar en la siguiente ronda y centrados ahora en la Liga, que como tenemos que jugar martes y viernes cada 3 días y hoy, ahora con menos incluso 72 horas de recuperación.
Pellegrini pide una investigación y no es para localizar al agresor desde la grada, sino al, se supone el comportamiento de Jordán y de Lopetegui.
Se ha sacado una espinita por aquello de que, bueno, el derbi del año pasado se le escapó con el 1-1 el penalti de Fekir, el del Sánchez Pizjuán también lo perdió como lo perdió. Le faltaba quizás el ganar un derbi para sentirse un poquito ya más integrado, entre comillas, ¿no? O digamos...
No, para nada. No sentía ninguna necesidad de ganar un derbi. Yo creo que el año pasado jugamos 2 partidos muy buenos contra Sevilla. Uno empatamos y cerramos un lanzamiento penal. El segundo que fuimos muy superiores. No se nos dieron los resultados. Este año creo que un partido muy parejo. Un error nuestro que quedamos con 10 jugadores hizo ganar a Sevilla. Pero no es una necesidad de ganar a un determinado rival. Mi necesidad es ver el equipo jugar bien toda la semana y tratar de lograr algo importante en los campeonatos y no ante un determinado rival puntualmente. Yo sé que es muy importante para el hincha del Betis y lo valorizo muchísimo, me alegro que estén todos muy contentos, pero personalmente no sentía ninguna necesidad interna, ¿cierto?, de tratar de demostrar que yo podía ganar al Betis. No tengo ese pensamiento como técnico.
Pero sí reconocerá que es muy importante, ¿no? Mire lo que hay formado fuera, ¿no?
Muy importante para el hincha del Betis, sí, porque sabemos la rivalidad que hay en la ciudad. Mucho más importante estar jugando Europa, clasificar en la Copa del Rey y no estar tratando de ganar solamente a un determinado rival, que a la final la suma de todos los partidos en el año nos permita tener un logro como institución. Y por supuesto, dentro de eso están los derbis, que sabemos que lo que el hincha significa. Pero no cambio ganar 2 veces al Sevilla y no clasificar a Europa.
Álvaro.
Mister, decía que... Buenas tardes, Álvaro Borrego, para el Desmarque. Enhorabuena por el triunfo. Decía que no se ha quitado esa espinita, pero por contexto, sabiendo lo que ganar el derbi implica para sus aficionados, que se le escucha desde aquí fuera, ¿qué mensaje se le da a esa afición que hoy habría disfrutado?
No le repreguntan por el asunto de la investigación.
No, voy yo.
Claro. De los triunfos que más ha saboreado.
Voy yo.
Que llegó al banquillo.
Bueno, esa pregunta ya la acabo de contestar. Bueno, sentí para mí, como digo, estoy contento, también estoy amargado, porque me hubiera gustado que hubiera estado justamente los 50.000 personas celebrando el triunfo en el estadio, como debió haber sido si ayer se manejaba con un poco más de grandeza, que la estúpida situación que se produjo, absolutamente inexplicable, inexcusable lo que sucedió. Creo que hubiera sido mucho más bonito con el público en el estadio. Hoy día se ganó otra vez con un estadio vacío, recordando lo que era la pandemia, así que el fútbol no es lo mismo sin hincha. Así que estoy muy contento por ellos, de que están felices de haber eliminado a la Sevilla. Estamos todos felices y mucho más de seguir en la Copa.
Manolo.
Hemos visto una charla ahí, dando el partido con Julio Lopetegui. La previa de tus partidos ha habido, digamos, buen rollo, ¿no? De uno y otro. Me gustaría saber, digamos, un poquito si se puede contar que
Yo con Julián Lopetegui.
Julián Lopetegui.
El Sevilla no haber podido contar en el día de hoy aquí con el futbolista que desgraciadamente fue agredido en el
campo. No, yo la diferencia que tengo con Julián, estamos absolutamente de acuerdo y no tengo ninguna justificación para el hecho que se produjo, que es absolutamente punible lo que sucedió ayer de tirar un objeto a un jugador de fútbol y que haya golpeado al jugador. Bueno, ya lo dije, que creo que eso amerita una buena investigación, porque la versión es distinta. Yo creo que además hay técnicos que pueden saber si un palo de plástico realmente produce traumatismo cefalocraneano y era para suspender el partido y hice todo para la cancha, para la casa, cuando ha sucedido muchas otras veces, se advierte y el partido se sigue jugando. Son dos versiones distintas, yo creo que nadie puede tener la verdad, porque creo que sería por el daño que se le hizo al fútbol muy importante hacer una investigación clara de lo que sucedió. Así. Con Julián termina ahí y punto, no pasa más allá de eso.
Hola, mister. Buenas tardes, Carlos Hidalgo, de Onda Cero. Hay jugadores del Betis que han afirmado de forma rotunda, a nivel público en redes sociales, que habían escuchado a Lopetegui decir a Jordán que se hiciera el mareado, que se fuera al suelo. ¿Usted les cree? ¿Ha hablado con ellos? ¿Qué información tiene acerca de este asunto? ¿Cree que se ha producido así?
Yo acabo de dar mi opinión, que creo que el daño al fútbol es tan grande que amerita una investigación. Porque no se puede tener los estadios vacíos, no se puede volver a jugar sin público, y esa investigación serán las personas adecuadas y que realmente se hace en algún momento. No quiero dar la razón ni la nueva razón a uno ni al otro, cada uno tiene su versión. Yo vuelvo a reiterar que un tubo plástico de esa distancia, no sé si puede producir tanto daño, pero hay informes médicos. Pues digo que el daño al fútbol está hecho. Ahora hay que ver quiénes son los responsables, partiendo, vuelvo a insistir, por el repudio total de la persona que tuvo la estupidez de tirar eso al campo.
Hola, mister. Agustín Varela, de Radio Marca. La lectura del partido que ha hecho el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, bueno, venía a decir que prácticamente el Betis había marcado la única oportunidad que
bueno,
había creado.
Ha seguido diciendo que pide una investigación sobre lo que pasó realmente.
Ha visto.
Y ¿cómo hay dos deja partidos claro distintos? Sus dudas sobre si un trozo de plástico, hoy, según dice él, puede causar ese daño.
Ayer tuvieron una oportunidad y ellos invocaron. Nosotros tuvimos varias y no invocamos. Hoy día tuvieron al final, en minuto 93, un cabezazo en el poste. No creo, no me acuerdo alguna otra ocasión clara de ello. Nosotros hicimos muy buen gol. Tuvimos un gol anulado por fuera de juego. Creo que fue un partido disputado y el que hizo el gol ganó. Así como el año pasado ganaron ellos, también jugando nosotros bastante mejor, hoy día ganamos nosotros.
Señor Pellegrini, disculpe que vuelva a algo que me ha parecido muy interesante y usted que suele hablar muy claro. Cuando pide una investigación, lógicamente la pide con respecto a que usted no tiene muy claro que lo que le ocurrió a Jordán fuera tan grave como para suspender el partido. O sea, ¿desliza usted la posibilidad o tiene la sospecha, por eso pide la investigación, de que hubo fingimiento?
No deslizo nada. Yo me alegro mucho primero por Jordán, que esté en su casa sin problemas. Yo digo que el daño al fútbol es muy grande. Esto sucedió muy grande y es un daño que hay que investigarlo.
Leandro.
Aquí, mister Leandro Iglesias de La Sexta. ¿Cómo valora que sus futbolistas o alguno de sus futbolistas se hayan mofado en repetidas ocasiones, tanto en redes sociales, incluso ahora en el campo de Jordán?
Voy a volver a responder lo que acabo de decir. Yo creo que el daño al fútbol es muy grande y va a seguir, ¿no es cierto?, con consecuencias importantes, por eso creo que amerita una investigación.
Bueno, si pues no cree está. Que eso ayuda al odio entre aficiones, o yo lo creo radicaliza
que,
más.
Yo creo que justamente es lo que hay que evitar. Yo creo que por eso creo que también se le hace un daño al derbi, no solamente al fútbol, al derbi muy grande. Yo creo que el derbi aquí en Sevilla es algo muy importante, con dos hinchadas de mucha rivalidad, y creo que es muy buena esa rivalidad, es positiva en la medida que es una rivalidad deportiva dentro del campo de juego y no a través de las redes sociales ni de actos de agresión, ni mucho menos. Por eso que lo que primero yo condeno es la persona que tiró el tubo de plástico a la cancha. Segundo de eso, después yo creo que las consecuencias que tuvo eso es lo que yo digo que hay que investigar.
Bueno, pues ya está. Se va a encerrar en eso y no quiere decir ni una palabra más, aunque queda clarísimo. Pide una investigación, dice no deslizo nada, pero está deslizando que duda de que un trozo de plástico cause
está
el daño
claro, ¿no?,
de Joan Jordán. Pues está muy claro. Por un lado, para Lopetegui, injusticia que le hayan hecho jugar sin el agredido. Y por otro, para Pellegrini, que abra una investigación a ver si había fingimiento o lesión verdadera. Volvemos en un ratito, porque me está esperando un protagonista que nos visita por primera vez muchos años, Víctor, a ver si alguien ha dicho algo más del Betis o del Sevilla. La Desco y empezamos la entrevista a Pepe.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.